Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo ha hecho una vez más Unicaja, campeón de la Supercopa de España en Murcia, tras ganar al potente Real Madrid en 3 años. Este, el que conseguía este mismo fin de semana, es ya su cuarto título.
Frente a frente, Yankuba Sima, con el más alto, con Walter Edi Tavares. Perú la pone arriba, la toca Sima. Le dio Sima antes de tiempo, así que la bola va a ser para el Real Madrid. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Triple! ¿En qué momento? Imagina para Jedovic de 3. ¡Fija Jedovic dentro! ¡Bom! Se va a correr Cameron Taylor del aro. La hunde Cameron Taylor. ¡Unicaja! ¡Unicaja! ¡Campeón de la Supercopa! Alberto Díaz coge la Supercopa, le dice algo a Antonio Martín al oído. Alberto Díaz, venga, a un lado, a otro, ahí arriba, arriba.
Insisto, aquí termina la 23-24, porque esto al final, aquí por lo que pasó el año pasado, ¿no? Igual que Intercontinental, así que a partir de ahora empieza nuestra historia de verdad, la de este grupo, y esto se escribe a partir del sábado.
Unicaja, campeón de la Supercopa de España. Emilio Guerrero, jefe de deportes de esta casa, recién llegado,
recién
además
llegado.
De Murcia. Pero vamos, que hace un minuto.
Tarda más tiempo en buscar aparcamiento por aquí, por el centro, que el camino de Murcia para Málaga. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Emilio. Bueno, ¿esto qué supone? El hecho de que Unicaja gane este título, ¿qué supone?
Bueno, supone, Mónica, es añadir un título más al palmarés, que es obvio, y es entrar, evidentemente, en el Star System del baloncesto español. Esta copa la juega el campeón de Liga, el campeón de Copa del Rey, el mejor equipo clasificado en Europa, que por eso está el Unicaja de Málaga, y el subcampeón de Liga, que esta temporada ha sido UCAM de Murcia, que además ha ejercido de anfitrión. Es decir, la juegan los equipos top de España. Unicaja había disputado hasta ayer 3 finales, tenía una cuarta ocasión por delante, y esta vez no la desaprovechó. Mira, para poner más en valor, Mónica, lo que ha conseguido Unicaja, te voy a dar un dato. El Real Madrid llevaba ganando este torneo, porque algunos dirán, bueno, el torneo, la Supercopa, esto es una milonga, esto, que si la gana muy bueno y si la pierde pues no vale para nada, ¿no? Te pongo en contexto, el Real Madrid lleva ganando la Supercopa, Mónica, ininterrumpidamente desde el año 2018. Las 6 últimas Supercopas la había ganado el Real Madrid. Había ganado 13 partidos seguidos en esta competición. Y ayer Unicaja no solo le gana, que le gana bien, 80-90, sino que Unicaja fue ganando durante los 40 minutos, que es un baloncesto, es muy complicado. Empezó ganando 12-0, el Madrid se ponía ahí a 1, pero siempre aparecía alguien de Unicaja para finalmente poner al equipo malagueño más por delante, aún si cabe. Ganó 80-90, ganó por 10 puntos de diferencia, con una afición malagueña de nuevo sublime. Si el sábado habían unas 300 personas, Mónica, yo ayer calculo que habrían fácil 600-700 en el Palacio de Deportes de Murcia. Y para poner más en valor lo que está haciendo este grupo de jugadores, Mónica, porque han habido muy poquitos cambios desde el ciclo de la temporada 22-23, Unicaja ha conseguido con el de ayer su 8º título, que son muchos títulos. Pues este grupo, desde febrero de 2023, ha conseguido la mitad de esos títulos, es decir, ha conseguido 4 títulos, en una semana han conseguido 2, evidentemente se está poniendo el listón muy alto. Yo creo que ahora no somos conscientes de lo que ha hecho el equipo, pero hay que disfrutarlo, valorarlo, porque Unicaja optaba a 5 títulos esta temporada, no ha empezado todo lo que es el curso, lo que decía Ivonne Navarro, y ya ha ganado 2.
¿Y esto es cuestión de suerte, o de trabajo, o de un poco de todo? Porque muchas veces en el deporte dicen, madre mía, y no ha entrado la canasta.
Mónica,
este
en el deporte suerte, y en concreto también en el baloncesto, la suerte no existe, y todo tiene que ver, evidentemente, de mucho de talento, pero tiene también mucho que ver el grupo humano que se ha formado en Unicaja. Jugadores que han llegado en un momento de su carrera deportiva con ganas de seguir yendo a más, con ganas de seguir ganando títulos, y no jugadores top que a lo mejor vienen ya en el rendimiento más decreciente de su carrera. Si te parece, vamos a escuchar a Ivonne Navarro, el artífice de todo esto, el técnico del equipo malagueño, 4º título, ha superado ya ampliamente a Sergio Escariolo como técnico más laureado, fíjate que eso parecía imposible. Pues Ivonne Navarro ya tiene 4 títulos y nos ha hablado de cómo vivió en la Supercopa.
Bueno, dominándolos
Bueno, siempre ha estado por delante, Ivón.
En el marcador sí, pero bueno, está claro que la energía del partido y las sensaciones en muchos momentos no han sido de dominarles, ¿no? Más bien lo contrario, sobre todo al final del segundo cuarto. Pero yo creo que el equipo ha tenido mucha personalidad, mucho deseo cuando nos hemos visto en muchos problemas. Y muy contentos y muy orgullosos de los Kigos.
Bueno, para hablar de Ivón Navarro, te digo que es historia Ivón Navarro y que te digo de Alberto Díaz. Ya es el jugador con más títulos en la historia de Unicaja, superando también a otras dos leyendas malagueñas como Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Ya son 5 los títulos de Alberto Díaz. Ayer levantaba esa Supercopa de España, Murcia, y decía esto.
Sí, muy contento. Cogiendo carrerilla, ¿no? Para que Berni y Carlos no vuelvan a jugar, ¿no? Para que...
A los partidos de Berni no sé si llegará, claro. Pero ya en título lo ha superado.
Bueno, eso es lo de menos. Al final creo que es maravilloso, este equipo es increíble. Tenemos que disfrutarlo porque son increíbles dentro y fuera de la pista. Hemos hecho, creo que algo único no, pero sí es verdad que es algo muy especial después de donde veníamos. Y esta gente sigue con la ambición intacta y con ganas de más y de pelear y seguiremos dando guerra.
Te voy a contar dos cosas. La primera, la segunda te voy a contar después de escuchar a Barreiro. La primera, Alberto Díaz volvió a colgarse la red, es tradición, lo sube el más grande y corta con la tijera.
¿Y con esa red qué hacen? ¿Se la quedan?
Es lo que te voy a contar. Él se pone la red y luego se va con una pelota, ¿no? Que también se la llevaba ayer. Yo ayer se lo decía a Alberto Díaz. Y lo hablaba con Fran Vázquez, también jugador histórico del Unicaja, que también coleccionaba redes. Y además el que mide 2'8", encima hasta él lo cogían en hombro. Y le decía, Fran, ¿qué hacéis con las redes? Y dice, mira, lo de las redes es lo más impactante que hay, porque cuando hay champán, cuando hay cerveza, cuando hay cosas de este y te la echan por lo alto, el que se lleva la red la tiene colgada. Y digo, solo lo laváis. Dice, no, no. Dice, ahí está, intacta. Y dice,
el champán, el sudor,
todo.
Los besos.
Dice, y quizás por eso a lo mejor la red, porque a lo mejor una copa, una camiseta se estropea. Dice, las redes que yo tengo, que tiene unas pocas Fran Vázquez, dice, las tengo intactas. O sea que lo mismo el alcohol hace que eso se conserve. Y al último que escuchamos es a Jonathan Barreiro. Llegó en la época más dura de Unicaja y el alero de Cerceda, el alero coruñés, pues estaba también así de contento.
Soy consciente que lo está haciendo, es algo increíble. Estamos ganando equipos muy, muy buenos y un trabajo, vamos, impresionante. Así que bueno, es complicado seguir así, pero lo vamos a intentar.
8 títulos tiene ya Unicaja en su palmarés. Los últimos lo habéis conseguido este grupo de jugadores, ¿eh?
Sí, o sea, nosotros queremos seguir soñando tanto el equipo como con nuestra afición, que siempre nos están respaldando. Pues es importante para nosotros sentir ese cariño que hemos sentido hoy, así que bueno, pues a seguir soñando con ellos y a ver qué nos depara el futuro.
Palabra de Barreiro. Bueno, Barreiro, cuando estaba entrevistándolo, apareció Kendrick Perry. Mónica, le metió un cate aquí en el pecho.
Uy.
Que se escuchó y todo. A mí me pega eso, Kendrick Perry, y estoy todavía en la UCI de Murcia.
Estás de baja todavía.
Una cosa monumental, pero vamos, se quedó sin aire, ¿eh? Barreiro, el jueves las celebraciones en el Santuario de la Victoria.
Bueno, por supuesto que lo iremos contando. Entre otras cosas, toda la resaca de este pedazo de título a las 3 de la tarde.
Eso
y durante
es.
La semana iremos contando, por supuesto, la celebración que se va a organizar el jueves.
Eso, en el Santuario de la Victoria va a ser todo.
Emilio, gracias por tu trabajo.
A ti, hasta
gracias.
Luego.
Muy buenas tardes. Por cierto, esto que estás escuchando es Herrera en Cope Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vamos a asomarnos al balcón de Cope Más Málaga. Y desde ahí vemos que tenemos una mañana de cielos en toda la franja litoral, despejado, eso sí, en el interior de la provincia de Málaga. El viento va a ir aumentando por la tarde. Vamos a tener intervalos de poniente fuerte en toda la costa, en toda la franja litoral. Y las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 25 grados que nos anuncian en Ronda y los 31 de Vélez Málaga, aquí en la capital. Dice el hombre del tiempo que la máxima será de 30 grados. Así damos la bienvenida al otoño 2024. Y nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, después de una mañana muy, muy, muy complicada en la red viaria de la provincia por varios accidentes. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos ahora mismo circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y también en la Avenida Juan 23, precisamente en los alrededores de la comisaría provincial. Sus vidas en Colombia eran muy precarias. Se ganaban la vida pues como podían, incluso ofreciendo servicios sexuales en Internet. Y el dinero que ganaban pues era el único sustento de sus familias. Su situación era tan desesperada que estaban dispuestas a todo por mejorar sus vidas y la de los suyos. Por eso no dudaron en aceptar una oferta de trabajo aquí en nuestro país, en España. Hablamos de 24 mujeres que accedieron a viajar a nuestro país como turistas, aunque en realidad no venían a hacer turismo. Cuando llegaban aquí eran trasladadas a distintas provincias, entre ellas Málaga, para ejercer la prostitución en pisos de citas. La policía acaba de desarticular esa organización. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Cómo era la vida de estas mujeres?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues tenían que estar disponibles las 24 horas porque los clientes podían aparecer en cualquier momento, a cualquier hora del día. Tenían solo un día de descanso a la semana y de todo el dinero que generaban sus servicios sexuales solo tenían derecho a la mitad. La otra mitad iba a las arcas de una red que también les reclamaba una enorme deuda por haberlas traído a España. Detrás de esta trama había una mujer, que era la líder de la organización, y varios familiares suyos. Todos han sido detenidos, un total de 21 personas que formaban parte de esta red dedicada a captar en Colombia a mujeres con muy pocos recursos para obligarlas a ejercer la prostitución en España. Son detalles de una operación, como decimos, desarrollada por la Policía Nacional que hemos conocido hoy, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
Para las 24 mujeres que han sido liberadas tras desarticular esa trama de explotación sexual, para esas 24 mujeres, ahora comienza una nueva vida. Lo que ellas han vivido lo conoce muy bien Sandra, que no es un nombre real, pero la vamos a llamar así, Sandra. Llegó aquí a Málaga en el año 2019 con la promesa de un buen trabajo y de un buen sueldo. Hoy está aquí, en los estudios de COPE Más Málaga, para contarnos su historia como víctima de trata de personas, de explotación sexual. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sandra, ¿cuándo comienza todo? Llegas aquí en el año 2019, entiendo que comienza todo esa promesa de trabajo y de buen sueldo en tu país. ¿Cómo contacta contigo? ¿Quién te hace esa promesa?
Sí, una amiga, por medio de una amiga que yo no veía hacía algunos 8 años, y por medio de ella ya me buscó, empezó a hablarme, a contarme que estaba muy bien acá. Entonces ya ella empezó a plantearme pues que estaba bien económicamente, y pues yo estaba en un momento de, bueno, digamos, de vulnerabilidad económica. Entonces ya ella me planteó de venir, y aproximadamente un año estuve pensándomelo y viajé aquí.
¿Supuestamente a qué venías?
Ellos me estaban planteando un buen empleo porque yo había estudiado. Y al principio, pues sí, llegué a una casa bien, estuve haciendo limpieza y bien, estuvo bien. Como a los 6 meses ya todo empezó a cambiar, ya me dijeron que ya habían que sacarme el dinero de los pasajes, que tenía que pasar mis documentos, que ya no, o sea, que no alcanzaba el dinero para pagarme a mí, para la comida y para la estadía. Entonces que había que hacer otras cosas.
¿Otro tipo de trabajo?
Sí. Entonces luego ya me cambiaron a otra casa. En esa casa ya habían unas personas, ya manteníamos encerrados en habitaciones, había más mujeres, pero no podíamos tener contacto entre nosotras, sino yo en una habitación y algo otras chicas nos miramos, eran las caras cuando nos llevan a una salita a presentarnos hombres.
O sea que tú vienes desde tu país de origen con la promesa de un buen trabajo, estás durante unos meses aquí en Málaga trabajando en la limpieza y en el cuidado de una casa, y la organización que te había traído te dice, oye, que no salen los números, que nos deben mucho dinero y que trabajando, limpiando casas no vas a conseguir, tienes que hacer algo más y tienes que venirte a esta casa y ejercer la prostitución. Así fue.
Sí, al comienzo sí, que solamente era para acompañarlos ahí, a conversar y todo eso, y sí, al comienzo era así. Cuando ya en el transcurso de eso que iban las charlas y todo, ellos nos traían, por decir, un vaso con Coca-Cola o con agua, y mientras uno iba conversando con el hombre, pues yo en lo personal me iba sintiendo como mareada y como muy sumisa. Entonces ya cedía como a muchas cosas, a desnudarme, ya tocarme, luego eso, a tener relaciones ya sin protección.
O sea que te drogaban, os drogaban para que ejercierais la prostitución.
Sí, yo tuve hasta gastroenteritis y pasé por urgencias una vez que fui súper mal, pero yo no sabía por qué me sentía así. No sabía si era clima o no sabía, pero yo sí me sentía como muy sumisa, como movida, como atrapada en un túnel y como que yo en el consciente mío yo estaba sintiendo que yo estaba cediendo a cosas que yo ni quería. Es más, estaba cuando se me iba como pasando ese mareo, yo iba sintiendo como depresión, como una depresión, como una agonía.
No sé cuándo te das cuenta, cuándo eres capaz de decir, oye, esto no me gusta, esto no lo quiero, aquí está pasando algo, me están drogando, estoy haciendo cosas que yo no me siento cómoda ni quiero hacer. ¿Cuándo te das cuenta?
Yo me di cuenta de eso cuando yo pasé por urgencias, que ya en urgencias ellos me pusieron líquido y todo, ya se me fue como pasando todo, ya como que ahí vine a dar cuenta que no era yo. Ya vine a caer en sí, como digamos, en mis sentidos, y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Yo qué estoy haciendo? Ahí fue donde caí en sentido de que yo había estado con hombres, sin protección y todo, pero entonces ahí dije, no, algo está pasando.
¿Y qué pasa a raíz de ahí? ¿Decides, oye, que yo me voy, que me quiero ir de este piso, me quiero ir de esta casa?
Sí, yo le dije que yo me iba a ir, ellos dijeron que yo no me podía ir, que porque si yo en la calle me encontraba con un policía, que ellos me iban a meter presa, o metiéndome terror, que me iban a meter presa o que me iban a enviar a algún sitio o así, y obvio que mi familia se diera cuenta.
Claro, porque tú estabas aquí sin papeles.
Sí.
Por eso ellos te amenazaban, sí. Claro, si sales a la calle te van a detener porque estás aquí ilegal.
Sí, ya lleva 6 meses y según para ellos nos metían a todas las que estábamos allí, el terror de que si uno se pasaba 6 meses, nosotras ya teníamos que pagar cárcel aquí. Y pagar una multa de 20.000 euros. Y pues claro, yo y las compañeras que venían ahí pensábamos, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Y presas, y la familia en Colombia. Entonces ahí ya quedamos como ya más sumisas a ellos.
¿Así te pasas cuánto tiempo?
Por ahí 1 año y 7, 8 meses, aproximadamente así.
¿Y cuándo consigues escapar de esa explotación de personas, de trata de personas, de explotación sexual? ¿Cuándo consigues escapar de eso?
Yo consigo escapar de eso porque ya empecé a tener como más comunicación con mi familia y mi familia me reclamaba como más, bueno, usted porque casi no habla, qué tiene, qué está pasando, porque usted se pierde semanas enteras. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Entonces ya conseguí comunicación con otra persona de mi país y ya esa persona yo le dije que si me podía tener en su casa y todo, y yo digamos que yo salí una vez a comprar unas cosas que necesitaba y yo me escapé. Sí, yo me escapé, yo dije, mira, préstame mi pasaporte, necesito enviar dinero a mi casa, y yo me fui, yo dejé mi ropa, todo, yo solo salí con mi pasaporte y con algo de dinero que ellos me habían pasado.
Y te vas a casa de un compatriota y a raíz de ahí entiendo que te pones en contacto con la policía o cómo, no sé, cómo consigues que no te dé miedo encontrarte a esos hombres que te tenían en un piso.
Sí, no, yo cuando yo me fui para allá, yo cambié de número, yo dejé contacto con ellos, la verdad. Pero ellos me localizaron. Y ellos, es más, ellos fueron con una chica que ella ya había denunciado, pero ella estaba con ellos, ella fue a buscarme con ellos, y ellos no tienen que regresar a casa. Y ella, cuando podíamos, como en el baño escondida, ella me decía, mira, te tengo que decir algo. Y cuando ya pudimos tener contacto, una vez que nos encerraron en la misma habitación con un cliente, ella me dijo, mira, yo tengo una denuncia. Si tú quieres, te puedo pasar el número de la persona que me recibió la denuncia para que hables con él. Entonces ahí es donde yo como logro ya como a salir ya de ahí y decido hablar.
¿Hablar con la policía?
Sí.
¿Y te ha ayudado la policía?
Sí, la policía me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a sentir más seguridad y a como a retirarme de ahí, porque yo con ellos hablé y yo tenía era miedo de ellos. Y ellos pues me dijeron, nosotros no estamos para condenarlos, nosotros estamos para ayudarlas. Entonces ahí fue donde yo ya cogí como valor de decir sí.
Sandra, ¿sabes qué ha pasado con las chicas que estaban en ese piso como te ocurría a ti, a las que drogaban y explotaban sexualmente? ¿Sabes algo de ellas?
La verdad que yo no tengo comunicación con ellas.
¿Y sabes algo de ellos, de los que te explotaban sexualmente? ¿Sabes si la policía ha conseguido detenerlos a raíz de, imagino, de información que habrás facilitado, de dónde estaba ese piso, de qué te habían dicho, de cuántas personas? ¿Sabes si lo han conseguido detener?
Sí. Sí, ellos han logrado tener pues a ese grupo, y pues la verdad que sí he conocido personas que ellos tenían bajo su poder y que le ayudaron eso. ¿Por qué? Porque ellos apenas estaban en el proceso de que ellos al comienzo lo endulzaban a uno, y ellas estaban en ese proceso de que apenas la estaban endulzando para ya después exponerlas. Entonces la verdad que sí sirvió mucho. Y sirvió mucho porque de mi país había niñas que ya tenían contactos, ya tenían viaje para venir acá.
O sea que la valentía de salir de ahí, la valentía de llamar a la policía y de contarles esto, no solamente te ha ayudado a ti, sino ha ayudado a otras muchas mujeres, sí, que podrían haber caído en esta red de trata de personas, ¿no?
Sí, la verdad que se ha ayudado a muchas personas.
Sandra, ¿ahora qué haces en Málaga? ¿Cómo es tu vida?
Pues ahorita mi vida, estoy ya teniendo una vida normal, estoy estudiando, trabajando, y pues la verdad, pues las secuelas quedan. A mí las secuelas se me despiertan a veces, pero la verdad que tengo una vida, digamos, que casi que normal.
¿Estás contenta en Málaga?
Sí.
¿Quién te ha ayudado cuando sales de ese piso y ves, por una parte, oye, que la policía no tiene nada contra mi persona, contra que esté aquí de forma ilegal? Eso no es el caso, me están ayudando. ¿Y quién más te ayuda?
La Cruz Roja. Pues la verdad que Cruz Roja ha tenido mucho que ver ahí. Porque yo digo que si no fuera por Cruz Roja, yo tuviera muchos problemas psicológicos y todo. Cruz Roja me ha parado, me ha levantado.
¿Sigues en tratamiento?
Sí, estoy en tratamiento con los médicos, psiquiatras, y todavía es Cruz Roja la psicóloga pendiente.
Eres muy joven, ¿tu familia en tu país de origen sabe algo de esto?
No, tengo un hermano que sí se dieron cuenta porque ellos contactaron con él. Y la verdad que lo amenazaron, es más, lo hicieron
¿con
abandonar.
Él? ¿Con quién te refieres?
Con mi hermano.
Ajá.
Sí, porque...
¿La organización contactó con tu hermano?
Sí, porque cuando ya estas personas ya cayeron presas, el testimonio mío como que se supone que no podía salir a la luz. Ellos fueron y como por medio del abogado de él se dieron cuenta de que una persona habló, y pues ya ellos ya sabían quién era. Y a mi hermano fueron a la casa, lo amenazaron. Digamos que le hicieron atentado y lo hicieron también abandonar su casa, su familia, y debido a eso hasta la esposa de él, a todos les tocó que moverse de allí, abandonar su sitio.
Porque cuando estamos hablando de este tipo de organizaciones, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de gente muy peligrosa.
Sí, la verdad que sí, porque ellos se meten con la familia de uno y ellos consiguen los sitios donde uno tiene su familia y hacen cosas ya para que uno se ponga frágil y vulnerable ante ellos.
Claro, para que el miedo pues te haga o continuar en ese piso o, desde luego, mantener silencio, no denunciar, no ayudar de esa forma a otras, sí, personas como has ayudado. Te ha tocado vivir una experiencia muy dura. ¿Por qué vienes a la radio en un día como hoy, en el que estamos hablando de eso, de la explotación de personas humanas, de personas en este caso, la trata, la explotación sexual? ¿Por qué vienes a la radio a contar tu historia?
Pues la verdad, porque quiero que esto llegue a muchas mujeres, y digamos que hombres también, porque esto lleva todo, no importa el sexo, niños, todo. Vengo acá porque la verdad que la experiencia es muy, muy dura, y la recuperación peor. Viví cosas muy fuertes, tanto de tener relaciones con mi consentimiento, sin protección. También me expuse mucho a muchos peligros, porque hay muchas personas con unas cosas raras, como por decir, una experiencia que tuve, que un hombre me encerró, que se montaba como un juego de que era un médico y tenía un cuchillo, y iba apuntado con el cuchillo, me hacía daño. Tenía como aparatos así de ginecología y con esos aparatos también, pues a mí, yo digo que muchas compañeras nos hizo mucho daño. Y también hubo una ocasión que tuve una experiencia con un chico que me llevó a su casa y tenía una mascota como un perro, un pitbull, y también fue una experiencia muy horrible. Entonces la verdad que yo quiero que eso llegue a oídos de muchas personas, no tanto pensaré en dinero así, sino en los daños psicológicos y otra vez en la adaptación de, digamos, en la vida social.
Es muy duro. Los clientes eran de aquí.
Sí.
Gente que teóricamente es gente normal, hombres normales.
Sí.
Si tú lo ves por la calle, pues no piensas que es un depravado que te va a poner un pitbull o que te va a decir que es médico o ginecólogo y te va a destrozar por dentro.
Pues aparentemente se ven unas personas normal, porque mientras ellos cogían confianza para que uno se diera a ellos, pues se veían personas muy educadas al hablar, se veían personas muy, muy cariñosas, y ya cuando ya uno ya estaba en su punto de, digamos, de que ellos ya nos tenían drogas y todo, ya empezaban a hacer con uno lo, digamos, lo que ellos querían.
Es la historia, la terrible historia que nos cuenta Sandra, que ha vivido ella, que han vivido muchas mujeres y que desgraciadamente siguen viviendo muchas mujeres. Animarlas aquí, pues a que denuncien, a que intenten escapar como puedan, que hay organizaciones como las Adoratrices o como Cruz Roja, desde luego la Policía Nacional, local, Guardia Civil, donde te encuentres, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, te van a ayudar. No te van a detener ni te van a hacer pagar 20.000 euros porque estás aquí sin papeles. En fin, Sandra, muchísimas gracias por la valentía. Muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Bueno, a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de local...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
Ya sabes que estamos estrenando otoño. ¿Sabes aquí en Málaga capital que hemos tenido el segundo mes de agosto más cálido desde que tenemos registros? El segundo mes de agosto más cálido. ¿Pero tú sabes cuántas noches tórridas hemos tenido en Málaga capital? Es decir, noche tórrida, te lo aclaro, es que hemos tenido más de 25 grados durante la noche. Pues enseguida te voy a contar cuántas noches tórridas hemos tenido y un montón de cosas más. Por ejemplo, cómo se presenta el otoño en Málaga. Boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre nos gusta saber qué está pasando en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, Málaga capital pone fin a un verano en el que se ha registrado el segundo mes de agosto más cálido desde que se tienen registros. Durante ese mes, durante el mes de agosto, la temperatura media en el aeropuerto de Málaga ha estado 2,2 grados por encima de lo normal. Además, durante 11 días de ese mes de agosto, las mínimas han estado por encima de los 25 grados. Es decir, hemos tenido 11 días de agosto que hemos vivido una noche tropical, hemos pasado de noche tropical a noche tórrida. Supongo que tú también lo habrás notado. Así los dicen las estadísticas. Y es que acabamos de dejar atrás un verano, el verano 2024, en el que hemos vivido muy pocos episodios de terral, un fenómeno que suele disparar los termómetros. Entonces, si hemos tenido muy poco terral, ¿cómo es posible que hayamos vivido el segundo mes de agosto más cálido desde que hay registro, que la temperatura haya estado 2,2 grados por encima de lo que es normal? ¿Eso por qué? ¿Por qué las temperaturas medias han sido tan altas? Bueno, la clave la encontramos en la alta temperatura del agua del mar, que en varias ocasiones ha llegado a superar los 27 grados, un valor muy por encima de lo normal y que ha generado una alta humedad en el aire. Eso sí que lo han notado este verano, ¿verdad? Un bochorno que ha predominado durante la mayor parte del verano. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Claro, como la masa de aire está muy cálida, pues también puede contener mayor cantidad de vapor de agua sin llegar a la saturación, y eso hacía pues que la humedad absoluta fuera muy alta, y no solo la humedad absoluta, sino también la relativa. Entonces, esa sensación de bochorno con esas mínimas tan excepcionalmente altas, pues fue lo que dio la sensación de bochorno durante prácticamente todo el mes de agosto.
Decimos adiós al segundo mes de agosto más cálido aquí en la capital, desde que se tiene en registro, como decimos, con 2,2 grados por encima de la media. En cuanto al otoño, que lo acabamos de comenzar, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos dicen que va a ser cálido, una tendencia que viene registrándose ya en los últimos años. Cálido y, según los modelos que se manejan actualmente, más seco de lo normal. Aunque lo referente a precipitaciones, la singular situación geográfica de Málaga podría hacer que esa previsión cambiara.
Pero esto ya sabemos que con la variabilidad intrínseca del clima en el Mediterráneo, pues a lo mejor una sola situación de una depresión aislada a niveles altos puede hacer que los valores de repente en unos pocos días pues lleguen a los valores normales. De momento, todo apunta a que puede ser un otoño más seco de lo normal.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Además del balance del verano y de cómo se presenta el otoño en Málaga, en lo meteorológico hay otras historias. Los riesgos que tiene el uso de internet, el acoso escolar o los peligros de la droga son algunos de los asuntos sobre los que la policía local imparte charlas a los más pequeños de casa. Bueno, pequeños y no tan pequeños. Son agentes que cada año ofrecen más de un centenar de charlas en colegios y centros de Málaga capital. Uno de esos agentes es el oficial Alejandro Márquez Márquez. Agente Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro, cuando hablamos de más de 100 charlas, estamos hablando 100, 120, 100, incluso 40 o 30 algunas veces, algunos años, en colegios y en centros, ¿qué es lo que se explica en esas charlas?
Bueno, ante todo quisiera adelantar que la práctica de estas charlas es gracias también a la colaboración, estrecha colaboración con el área de educación, que gracias a ellos se propone esta oferta divulgativa y logramos alcanzar el máximo de charlas. Son 140, pero podríamos hablar de una cifra el doble, teniendo en cuenta que son 226 centros en Málaga, de los cuales 163 son públicos y el resto son concertados, son privados o diocesanos, que hay una gran demanda y, bueno, la programación llegamos donde podemos. Hablamos que somos solamente ahora mismo 8 agentes que disponemos de forma parcial, no exclusiva, para ofrecer ese tipo de charlas.
¿Y de qué se habla a los chicos? Estamos hablando desde niños de 10 años hasta bachillerato, estamos hablando incluso que vais a algunos centros de adultos. ¿De qué se habla? ¿De esos peligros que hablamos de internet y de qué más?
Bueno, para empezar, en este caso, las temáticas que se ofrecen serían riesgos de internet, que es la charla coloquio estrella, es la más demandada con creces, seguiría de acoso y ciberacoso, que es pues una demanda importante, pues se está sufriendo en varios centros, Y ya continuamos con la parte que es los peligros, ¿no? Los peligros que acechan en la droga, sobre los mitos, las falsas leyendas que tienen, abordamos ese tema. Y por último, la responsabilidad penal del menor. Hablamos que con los menores de primaria, a partir de quinto concretamente, enfocamos las charlas coloquios adaptadas a su edad, para que comprendan la situación que entraña su riesgo, por ejemplo en internet, ¿no? Luego abordamos ya a partir de secundaria, incluso bachillerato y ciclo formativo, con edades por encima de la mayoría de edad. Que sí que hay que cambiar un poco la técnica de cómo conectar un código deontológico con ellos, para hacerle llegar también la situación que compromete su seguridad en internet, en drogas, en el resto de cosas que abordamos.
Claro, no es lo mismo hablarle a un niño de 10 años que a uno ya con 16 o 17.
Sí, pero es curioso cuando hablas con un chico de 10 años que crees que sabe poco, pero la verdad, voy a poner un ejemplo, porque cuando entramos en algún tipo de aula y abordamos la situación de redes de internet, los riesgos, una de las preguntas, digamos, una pregunta trampa que hago: ¿quién tiene dispositivo móvil? Pues prácticamente la clase al unísono levanta la mano. Pero es que además la siguiente pregunta puede venir encaminada: ¿quién tiene cuenta en redes sociales? Es que vuelve a pasar igual, levantas la mano. Entonces sorprende cuando vemos que de alguna forma los voy adaptando a los riesgos que van a suponer con la edad tan temprana. Tanto es así que le digo que hay mucha gente que evidentemente son falsos perfiles, mienten, y le hago saber que los primeros que empiezan a mentir son ellos mismos, porque falsean sus cuentas. Es decir, ellos activan una cuenta social cuando hablamos que tiene que tener un rígido del orden de 13-14 años según la red social que quieran crear la figura. Ellos falsean.
Ya están empezando ellos
evidentemente
a mentir.
Con o sin conocimiento de los padres. La gran mayoría sin conocimiento de los padres, porque no hay un control parental sobre ellos. Pero sí que falsean sus perfiles. Hablamos con chicos de 9-10 años que ya tienen cuentas, y además con una barbaridad de seguidores. El problema es cuál es, que son seguidores, los tienen en cuenta abierta. Porque ellos disfrutan recibiendo muchos likes por las cosas que van subiendo, ellos disfrutan teniendo muchos seguidores que la acompañen. Eso es un estatus social. Ellos lo recompensan. Lo que no sabes es que hay al acecho personas que no se corresponden. Para ello, nosotros, la campaña de Agente Tutor, también tenemos esos perfiles falsos, pero precisamente para anticiparnos. Porque cuando muchas veces ellos en los propios chats, en las propias redes, hacen convocatorias, reunión, por ejemplo, para el consumo de alguna sustancia, algún botellón, los vapers que están de moda. Y esos perfiles que lo utiliza la policía, también perfiles falsos, pero en pos de la prevención de ellos, nos hace ver lo vulnerables que son. Porque ellos muchas veces, sin darse cuenta, tienen detrás algunos malos y muy malos, que son los pedrastas, utilizando los sistemas de grooming, child grooming, perfiles falsos. Se ganan su confianza y al final llega al punto de chantaje, donde no hay marcha atrás. Y ahí es donde nosotros intentamos utilizar las herramientas para que eso no ocurra. Y si ocurre, ¿cómo activar la ayuda necesaria y rápida?
Claro, porque la policía local se crea, tú te creas un perfil falso y te metes que tienes 10 años o tienes 12 y te metes ahí y sigues a ese chaval, igual que lo haces tú, con buena intención, lo hacen los malos con malas intenciones. Los chicos en esas charlas, ¿qué os preguntan? ¿Qué les inquieta? ¿O ellos no terminan de ver el peligro por más que se les explique? Porque siempre nos creemos que somos los más listos, tengamos
claro,
la edad que tengamos.
Ellos creen que han nacido en una generación digital y están por encima de la sabiduría de cualquier mayor. Claro, ellos, es verdad que conocen bien las herramientas, se manejan muy bien en redes, pero no ven la parte de vulnerabilidad, que es la que nosotros le mostramos. Es decir, yo le puedo proponer en algún momento que dentro de ese cupo de seguidores que tiene, que hablamos, que, una cosa quiero decir, cuando hablamos de menores, la gran mayoría tienen fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir esto? No tienen las cuentas privadas. Con lo cual, es una manera de acceder cualquier persona con malas intenciones a su propio perfil. ¿Qué consiguen estos malos? Pues simplemente es estudiar un poco su historial, su bibliografía, cosas que le gustan, para llegar el momento de forma privada, cómo acercarse, cómo entender cosas que le gustan a los dos, ganarse la confianza para finalmente conseguir lo que son las fotografías por engaño o algún elemento de confesión que luego le sirva o lo utilice en su contra.
¿Para chantajear?
Ya caen en la trampa, efectivamente. Y una vez caen, ese es el problema. Que ya lo tienen y ya empiezan las amenazas. De si no reciben más fotografías, más información o algo que realmente busca, en este caso es el pederasta, chantajear con publicarlo en redes sociales, esas fotos conseguidas de mala intención.
Alejandro, nos estarán escuchando padres, madres, abuelos, tíos, de esos niños. Porque la policía local va a los colegios y da estas charlas y los chicos, algunos le cogerán el miedo y el respeto a las redes sociales e internet y otros no lo verán. Los padres, la familia, ¿qué puede hacer? Porque seguro que muchos de esos padres no saben que su hijo tiene una red, un perfil en redes, que lo tiene engañado. Aunque todos los niños son muy buenos y el mío no lo haría, pero ¿qué pueden hacer para proteger a sus propios hijos?
Pues mucho. Dos palabras clave: formación e información. ¿Vale? Lo que no es posible es que entregues un dispositivo móvil, en algunos ya el regalo estrella por comunión, con datos. Yo no quiero ser muy cruel, pero tenemos ya niños de 10 a 12 años que llevan un dispositivo, es un móvil, pero realmente es un videoclub pornográfico lo que lleva. Es así de claro. Están accediendo a un uso inadecuado a su edad, evidentemente ven vídeos de violencia, sexo explícito, etcétera, etcétera. Eso es porque falta la carencia de un control parental. Eso es muy fácil e intuitivo. Además, hoy las aplicaciones son gratuitas. Es fácil de instalar, fácil de seguir y como tener un mínimo control sobre el niño. Independientemente de la duración, la adicción, el acceso a apuestas ilegales, juegos, los chats de redes sociales que lo tienen loco. Ahora está el famoso bumping. Eso quiere decir, hemos terminado el verano, pero se me están acostando a la 1 y a las 2 de la mañana porque no hay un control sobre ello. Es decir, en casa se acuestan, pero el chico tiene dispositivo en su cuarto. En el momento que, otra vez, momento oportuno, no quepa la menor duda que continúa jugando o, en este caso, atendiendo las redes sociales. Y a las 6 de la mañana hay que volver a estar en pie. Hay que levantarlos.
Claro, o sea que los padres tienen mucha responsabilidad también, pueden ayudar mucho.
Claro que pueden ayudar. A nosotros muchas veces también, a través del propio área de educación, ofrecemos o intentamos ofrecer a través de las AMPA lo que son las escuelas de padres. Esta escuela sería, en este caso, para darle unas instrucciones básicas de cómo controlar, cómo mejorar la situación de su hijo.
¿Y a eso se tecnología. Pueden apuntar los padres, los
claro
que nos estén escuchando? ¿Y
claro
eso cómo lo hacen?
En este caso lo hacemos a través del área de educación, pero también es cierto que a través de las AMPA, si se logra promover, pero digo lograr promover porque lo que no es de recibo es que se estén cuatro padres que vayan a la charla de temática, ¿no?
Claro.
Necesitamos un gran número de padres que se activen y, bueno, y por nosotros encantado, porque realmente podemos trabajar con los niños, pero si los padres los tenemos descuidados, mucho creo que poco podemos, el recorrido que nos interesa, que es tratar de evitar que ellos caigan en algún tipo de trampa o algo parecido.
Claro, estamos hablando con el oficial Alejandro Márquez. Alejandro, tenemos un montón de temas, te quiero invitar otro día, sin duda, porque se nos han quedado un montón de temas en el tintero, pero en todo caso, decías esas charlas también en el centro, en centros de mayores. Los riesgos en Internet son para todos, tengamos la edad que tengamos. A los mayores, que sí que tenemos más luces y nuestros mayores tienen más miedo a eso, ¿qué se les dice, qué se les explica las tres ideas claves?
Bueno, los mayores en este caso, ellos tienen una brecha digital importante. No solamente le damos unas herramientas básicas, a su vez también lo formamos cuando estás con sus propios nietos en casa, porque es así, ¿no? Los padres trabajando pues se quedan solo con ellos. Pues entonces le formamos unas herramientas básicas en cuanto, por ejemplo, las estafas, que son ahora mismo es el caballo de batalla, el talón de Aquiles de todo nuestro trabajo, y son pues los vínculos, los enlaces, todo aquello que le llega, que no lo activen, cómo activar un código contraseña alfanumérico que no sea detectable, que no me ponga siempre nombres, apellidos, DNI. En fin, le vamos dando unas cosas muy, muy, muy básicas, ¿vale? Para que yo tenga un manejo medianamente seguro también a la hora de abordar pues la conexión con redes.
Bueno, pues en el caso de mayores también, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Sí, también igual, lo disponemos a través del área de educación, que es la que se va a encargar de realizar una programación. Sí, pero decimos, a comienzos de septiembre se lanza un correo corporativo a todos los centros, y cuando hablamos de centros es, ya le he dicho, públicos, concertados, privados, diocesanos, y en este caso a Escuela de Día de Mayores, donde se le ofrece las diferentes temáticas que se pueden abordar. Lo que más le interesa, se recoge todas las demandas, que siempre nos quedamos cortos, y ya establecemos un calendario para el año. Normalmente lo hacemos por lo que empezamos con la más demandada, que son riesgos en red de Internet, para luego continuar con acoso escolar, ciberbullying, peligros de las drogas, en este caso responsabilidad penal del menor, y vamos paso por paso.
Bueno, pues paso por paso, el oficial tiene que volver un día para seguir explicándonos un montón de cosas que hace la policía local en este caso. ¿Ese es el plan que se llama Agente Tutor?
Sí. Efectivamente, un programa que, bueno, por resumirlo de alguna forma, es un recurso de apoyo a la comunidad educativa que tanto lo necesitaba. Sus comienzos ya por el año 2000 y 2001, pues se antojaba que en los centros de secundaria teníamos un problema. Y era las conductas disruptivas que ocurrían dentro, que se iban de la esfera civil, pues no sabían cómo abordarlas con los reglamentos de organización y funcionamiento que hay dentro. Entonces acudían a la policía local. Ya empezó una simbiosis, vimos necesario de que se activara algún protocolo. Tanto así que ya en el año 2011... hay un reconocimiento institucional y es la Federación Española de Municipios y Provincias, en colaboración a través de un marco, en este caso es con la Delegación del Ministerio de Sanidad, Plan Nacional sobre Drogas, ya reconoce la figura de agente tutor por la cercanía y por la inmediatez. Entonces empezamos ya a trabajar y abordamos ya con agentes voluntariamente formados y específicamente para resolución de conflictos con menores, abordar un plan, y la verdad que el éxito es en la geografía nacional. Prácticamente tenemos todas las capitales de ciudades de provincias de España están cubiertas con el servicio y se extiende ya a todos los municipios, se van extendiendo poco a poco.
Bueno, pues importante la figura del agente tutor. Oficial Alejandro Márquez, muchísimas gracias. Gracias por venir.
Gracias.
Gracias. Una de la tarde, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si Málaga tiene una media de 300 días de sol al año, imagina lo que eso te puede suponer si tuvieras placas solares. ¿Te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solares, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar pues te va a informar, asesorar, te va a ayudar con el papeleo, con la solicitud de subvenciones y además te puedes aprovechar de su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que te aliento en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra.
Ya sabemos quiénes son los mejores albañiles de toda España. ¡Ja! Y son de aquí, una cuadrilla malagueña. Ha sido la ganadora de la edición número 57 del Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre, que se celebraba precisamente ayer domingo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues esa cuadrilla a la que te refieres está formada por el oficial Javier Vargas y su ayudante Manuel Fuentes. Ellos se han alzado con la victoria entre 30 parejas de todo el país. Los jueces han destacado el alto nivel de calidad en su ejecución y por eso se han llevado un primer premio dotado con 6.000 euracos.
Hombre, y el orgullo de haber sido y de ser durante todo un año, ese galardón no se lo puede quitar nadie. La cuadrilla malagueña, la mejor, los mejores albañiles de toda España. Para saber cómo fue el concurso y, en fin, cómo se enfrentaron a él, quiero saludar al oficial de esa cuadrilla, Javier Vargas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Muy bien. Oye, Javier, 8 de la mañana del domingo, abrís el sobre, os encontráis un plano de lo que tenéis que ejecutar y a ti, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué era exactamente lo que teníais que hacer?
Ahí, a esa hora tan temprano, con esos planos y demás, muchos nervios y sobre todo pues ya compartir con el compañero a ver cómo vamos a realizar el trabajo.
¿Porque qué era exactamente?
Pues es una figura, este año ha sido una especie de un libro abierto, por decirlo así.
¿La figura de un libro abierto hecho con ladrillos?
Con racilla y yeso, sí.
Madre mía.
Un libro abierto, pero sí. ¿Cómo? ¿La tapa, como si estuviera la tapa levantada y posada sobre el resto de páginas?
Un libro abierto, correcto, y nosotros tuvimos que hacer como la especie de dos hojas. Ajá. De dos así inclinados e incluso un poquito con curva, un poquito retorcido.
Madre, retorcida la mente que os puso esa figura,
Hombre, dime.
No, te decía, ¿cómo se plantea? O sea, ya tenéis los planos, ya veis lo que había que hacer, lo que pensasteis cuando tenéis que enfrentaros. Ahora, ¿cómo se plantea el trabajo? Cuando os ponéis los dos allí con el plano por delante, ¿cómo hacéis el replanteo de lo que vais a hacer para poder ejecutarlo?
Bueno, pues ahí al comienzo, pues la verdad, pues debatiendo, que uno tiene una idea, otro tiene otra, uno aporta un poquito y al final, pues combinando las de uno y las de otro, pues vamos arrancando, en fin, mientras uno va pues marcando, cortando todo lo que son las tablas y demás para hacer el replanteo, pues uno va mejor empezando ya a colocar el dibujo. Pero en principio, a lo primero, un poquito de los dos. Cada uno va dando su opinión y así hasta que cuadre la que veamos que es la más correcta.
Porque me dicen, Javier, que era como una especie de figura que teníais que hacer, la de ese libro abierto, en el aire, que teníais que tirar como unas especies de hilos para poder colgar ahí lo que luego se tenía que quedar en el aire cuando lo quitarais, ¿no?
Correcto, efectivamente, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué materiales empleasteis? ¿Solamente racilla y yeso?
En este caso, este año han sido solo racilla y yeso.
¿Y con eso suficiente?
Es con lo que dice que yeso rápido, sí.
Oye, Javier, estamos hablando con Javier Vargas. Javier, sí. Ahora esto, aparte de los 6.000 euracos y del orgullo, ¿ahora esto qué pasa? ¿Que te empieza a sonar el teléfono y todo el mundo quiere que le hagáis cosas vosotros o qué?
Bueno, nosotros la verdad que en el gremio que estamos, la verdad que tenemos bastante trabajo.
Que ya no paráis.
No es porque hayamos ganado este año el concurso y demás, pero la verdad que gracias a Dios el sector de la construcción está muy demandado.
Sí, ¿no?
Antes de esto no habéis enfrentado a una historia de ese tipo. Otro, levantar paredes, muros, en fin, lo normal de un trabajo típico de un albañil, ¿no?
Sí, pero vaya, nosotros llevamos ya bastante años presentando los concursos y de hecho en 2017 ganamos también.
Ah, entonces ya sois perro viejo, ya vosotros estáis acostumbrados.
Correcto. Creo que hemos sido las únicas cuadrillas que han ganado aquí en Málaga, creo. Recordad, en el tiempo que lleva el concurso hecho.
Qué bueno.
Pues el oficial Javier Vargas y su ayudante Manuel Fuentes, que se han hecho con esa victoria entre 30 parejas de albañiles de todo el país en el prestigioso concurso nacional de albañilería de la Peña El Palustre, que lo vivíamos ayer domingo en su edición número ya 57. Javier, enhorabuena. Gracias, a disfrutar esos 6.000 euros.
Venga, vosotros, gracias.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Una de la tarde, 30 minutos. Hoy te estamos contando la historia de Sandra. Llegó aquí a Málaga en el año 2019, procedente de su país, en Latinoamérica, con la promesa de un buen trabajo y un buen sueldo, todo a través de una vieja amiga.
Me buscó, empezó a hablarme, a contarme que estaba muy bien acá. Pues yo estaba en un momento de, bueno, digamos, de vulnerabilidad económica. Ella me planteó de venir. Aproximadamente un año estuve pensándomelo. Y viajé aquí.
Sandra comenzó trabajando en una casa, se encargaba de la limpieza, pero a los 6 meses las personas que la habían traído a Málaga le dijeron que con el dinero que ganaba limpiando no llegaba para saldar la deuda por el viaje desde su país, por los gastos de vivir aquí. Así que le dijeron que tenía que cambiar de piso, de trabajo, y la llevaron a otra casa, a un piso de citas donde apenas podía relacionarse con otras mujeres.
No podíamos tener contacto entre nosotras, sino yo en una habitación y otras chicas nos miramos, eran las caras cuando nos llevan a una salita a presentarnos hombres.
Hombres, esos hombres eran sus clientes, los hombres a los que Sandra debía satisfacer sin que ella fuera del todo consciente.
Me iba sintiendo como mareada y como muy sumisa. Ya cedía como a muchas cosas, a desnudarme, ya tocarme, luego eso a tener relaciones ya sin protección.
Porque a Sandra, igual que a sus compañeras en ese piso de citas, las estaban drogando, algo que descubrió tras sufrir una fuerte gastroenteritis por la que acabó en el hospital. Esta joven latinoamericana nos ha contado aquí, en los micrófonos de COPE, que durante el tiempo que fue explotada sexualmente vivió episodios muy duros, muy fuertes y que llegó a sentir mucho miedo.
Una experiencia que tuve que un hombre me encerró, se montaba como un juego de que era un médico y tenía un cuchillo y apuntaba con el cuchillo, me hacía daño. Tenía como aparatos así de ginecología y con esos aparatos también, pues a mí, yo digo que muchas compañeras nos hizo mucho daño.
Todavía se está recuperando de las secuelas físicas que le provocaron aquellas prácticas sexuales con clientes, con hombres aparentemente normales.
Se veían personas muy educadas al hablar, se veían personas muy, muy cariñosas. Y ya cuando ya uno ya estaba en su punto de, digamos, de que ellos ya nos tenían drogas y todos ya empezaban a hacer con uno, lo, digamos, lo que ellos querían.
Ese fue el infierno que vivió Sandra durante 1 año y 8 meses, hasta que consiguió contactar con la Policía Nacional, a pesar del temor que los miembros de la trama le habían infundado.
Yo le dije que yo me iba a ir, ellos dijeron que yo no me podía ir, que porque si yo en la calle me encontraba con un policía, que ellos me iban a meter presa. Como ya llevaba 6 meses y según para ellos nos metían a todas las que estábamos allí, el terror de que si uno se pasaba 6 meses, nosotras ya teníamos que pagar cárcel aquí y pagar una multa de 20.000 euros.
Ella acabó confiando en los agentes y su testimonio fue clave para que la Policía Nacional acabara desarticulando la red que la había traído a ella y a otras muchas mujeres aquí a España a ejercer la prostitución. Hoy Sandra ha rehecho su vida en Málaga.
Ahorita mi vida, estoy ya teniendo una vida normal, estoy estudiando, trabajando y pues la verdad, pues las secuelas quedan, pero la verdad que tengo una vida, digamos que casi que normal.
Una durísima historia, la experiencia de Sandra, que te contamos precisamente en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. De perseguir a esas redes de explotación sexual se encarga la UCRIF de la Policía Nacional, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y falsedades documentales.
El grupo que lidera el inspector David Pérez tiene actualmente 13 investigaciones abiertas. El trabajo de la policía termina cuando la trama es desarticulada y las víctimas son liberadas. Pero, ¿qué pasa a partir de ahí?
Si de una persona que al final estaba obteniendo poco dinero, pero podía obtener ese poco dinero para mandarse a su familia, luego la sacamos de esa situación de explotación y la dejamos en la calle sin un apoyo logístico, como el que dice, no estaremos consiguiendo absolutamente nada.
Y en ese punto es fundamental el trabajo que realizan entidades, organizaciones que se dedican a ayudar a estas mujeres para que tengan una nueva vida. Es el caso de las Adoratrices de Málaga, una comunidad de religiosas que cuenta con profesionales como Jessica Mejías, que es trabajadora social.
Son mujeres que llegan muy rotas. A nivel psicológico han pasado traumas y vivencias muy, muy graves y vienen psicológicamente muy afectadas.
Las adoratrices proporcionan a estas mujeres un hogar y también mucho más.
A veces hay que enseñar incluso cosas muy básicas, ¿no? De hábitos, de higiene, de rutinas, de rutinas de alimentación, de autocuidado. Cosas básicas y después también pues formaciones prelaborales, ¿no? Para que las mujeres que no tienen unos niveles educativos, una profesión ya marcada, pues que puedan hacer cursos, ¿no? Orientados a la formación, o bien en hostelería, limpieza, un poco viendo también sus habilidades y su objetivo y sus intereses, pues enfocarla un poco por ahí.
Precisamente hoy hemos conocido el resultado de una operación de la Policía Nacional que se ha saldado con 21 detenidos, presuntos integrantes de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres que captaban en Colombia, mujeres vulnerables. 24 mujeres han sido liberadas, estaban explotadas sexualmente en pisos de citas de distintas provincias españolas, una de ellas Málaga.
Una operación de la Policía Nacional que hemos conocido precisamente hoy. Te recuerdo, es 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 1:37 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quién no tiene un móvil ahora mismo? Pues cerca. Si no en la mano, desde luego cerca. Igual tú nos estás escuchando a través del móvil. En todo caso, tenemos que convivir con él, pero tiene consecuencias sobre la salud. Quiero saludar al doctor César Ramírez, que firma cada semana el diario de salud en este programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes.
Doctor, en los últimos días hemos podido leer y ver en los medios que el uso del móvil no produce cáncer, como siempre se ha creído o como existen esas teorías conspiranoicas. En ese sentido, podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, Mónica, esto que me acabas de comentar además corresponde y está basado a unos estudios que se realizaron por parte de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en 2013, en el que se decía que las ondas de radio que desprenden este tipo de dispositivos electrónicos pueden ser un posible carcinógeno, es decir, algo que puede generar cáncer en los seres humanos. De ahí el hábito de muchas personas de mantener el móvil lejos de la cama por la noche o cuando estamos durmiendo, o de apagarlo directamente para evitar que esas ondas se propaguen o de que no te lo meta en el bolsillo, que te va a quedar estéril, que también se dice, ¿no? Asimismo, Mónica, la tecnología 4G y ahora recientemente 5G también ha creado mucho revuelo y polémica sobre las radiaciones que inundan el entorno de las miles de antenas que se sitúan a nuestro alrededor y que pudieran suponer un riesgo para nuestra salud. Bueno, pues la ciencia ha descartado, Mónica, por ahora cualquier relación entre los teléfonos móviles y el cáncer, tras casi 3 décadas de investigación desde que se empezaron a usar los teléfonos, aunque estos dispositivos obviamente han evolucionado bastante y el uso que le damos también. Todos hemos tenido pues los teléfonos grandes Nokia que servían para llamar y ahora tenemos teléfonos pequeñitos en smartphone que sirven para vivir, como yo digo, ¿no? Mientras que los estudios previos mostraban alguna asociación entre el uso de móviles y algunos tipos de cánceres cerebrales, como el glioma, el neuroma del acústico, otras tumoraciones, una última investigación que se ha encargado por la parte de la OMS y que se ha publicado en la revista Environment International, es decir, Medio Ambiente Internacional, a principios de este mes de septiembre ofrece una visión más exhaustiva, clara y actualizada sobre este tema. En esta investigación se han analizado, Mónica, 63 estudios epidemiológicos que concluyen que no hay evidencia que muestre un aumento significativo entre el riesgo de desarrollarse cánceres cerebrales y el uso de dispositivos móviles. Paralelamente, respecto a las radiaciones 4G y 5G que podemos sufrir, es importante tener la certeza de que los niveles que recibimos están por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales. De esta forma, se han revisado de otras entidades e instituciones esta relación entre la radiación y el riesgo de padecer cáncer, y por ahora la verdad que no hay ninguna evidencia, ni tampoco con 4G ni con 5G, que esto sea así. Además, esto está bastante controlado por el medio ambiente de nuestro país, ¿no?
O sea, que podemos decir que seguro, el móvil no produce cáncer. Pero, doctor, sí es cierto que hay personas y gente que dice que tener el móvil cerca cuando están durmiendo o estar todo el día pegado al móvil, que le alteran el ritmo vital, que le afecta a nivel físico y mental. ¿Esto puede ser?
Esto es otra cosa distinta, Mónica. Es decir, una cosa es decir que no produce cáncer y otra cosa es decir que su uso es absolutamente inocuo. No, no es así, y he encontrado muchas veces un efecto que se llama efecto nocebo. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es el efecto placebo, oír que es lo que oílo muchas veces, pero existe un efecto llamado nocebo que se asocia al uso de los dispositivos móviles. Esto es la creencia de que hay factores o agentes que pueden también provocar o empeorar ciertas patologías. Hasta la fecha no existe una evidencia de que la onda y radiaciones, repetimos, desarrollen cáncer, que este es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy. Pero también hay personas que dicen que les provocan hipersensibilidad, que pueden tener influencia sobre alteraciones del feto, los bebés, las mujeres embarazadas, o de que tenga efectos sobre la calidad del sueño u otras alteraciones como el dolor de cabeza. Bueno, pues todo esto, Mónica, hay que descartarlo. Ese efecto, desde el punto de vista científico, tampoco existe en modo alguno. Y cuando hablamos de onda y radiación en sí, hablamos por el uso y consumo excesivo de teléfonos móviles y también hay otros dispositivos electrónicos de los que se podría hablar que tampoco lo producen. Por tanto, lo que son efectos nocivos sobre otras partes, sobre otras cosas que se dice la gente que no sean el cáncer, tampoco existen.
Doctor, ¿efectos negativos entonces podemos hablar en algún sentido? Sí. El estrés, desde luego, que genera el móvil.
Sí, mira,
la falta de desconectar del mundo, de la oficina, de los correos, ¿no?
Sí, mira, la variabilidad, Mónica, del consumo del móvil en nuestro país va desde las 2 horas hasta las 6 según la edad y las personas, ¿no? Si hablamos de efectos negativos a nivel físico, pues se han descrito lesiones cervicales o de cuello debido a posturas erróneas que se adoptan al usar los móviles, independientemente de la situación en la que estemos. y estos problemas pueden derivar en sobrecargas musculares, vértigo, mareos. Pero esto es raro porque ya cada vez nos pegamos menos el teléfono al móvil. Todos vamos con el pinganillo, con los auriculares, o es muy usual ver a la gente con el móvil cogido con la mano y levantado hablando a distancia. Sí que puede, Mónica, haber pérdida de agudeza visual al estar continuamente leyendo y viendo una pantalla que es de reducidas dimensiones, con luz muy artificial y con mucho brillo con frecuencia. Y este efecto es más evidente y lo vamos a ver más en los niños que no tienen uso de conciencia de que repetir tanto la mirada a los dispositivos les genere ninguna alteración de la vista, y yo estoy seguro de que a medio y largo plazo esto, tanto brillo y tanta continuidad y tanta agudeza como precisa. De hecho, ya muchos niños tú los ves con los ojillos cerrados mirando los teléfonos, esto porque necesitan más agudeza visual, y esto sí que se va a ver con el paso del tiempo. También seguro que habrá problemas auditivos debido al auricular o a los cascos, que también son muy frecuentes ver a la gente con cascos, que se lo ponen a muchísimo volumen, y eso se está demostrado científicamente, que el oír radio o música a mucho volumen puede tener un efecto nocivo sobre el oído. Y finalmente, pues una cosa en la que yo insisto mucho: tiempo que estás mirando el dispositivo, tiempo que estás sentado sin hacer deporte, sin moverte y sin hacer nada. Y si pasas 6 horas de tu vida al día con el teléfono en la mano o una tableta y 8 o 10 horas durmiendo y hay que trabajar también, pues el resumen es que no dejamos nada para la actividad física o el deporte. Por tanto, yo creo que el móvil es una cosa necesaria, que hay que usarlo. Para mí además es una herramienta de trabajo, por ejemplo, pero que es absolutamente necesaria la desconexión durante una parte del día del teléfono móvil. Y yo, por ejemplo, pues todos los días que tengo consulta a quirófano, tengo por costumbre, cuando entro en la consulta a las 9 de la mañana hasta las 3, no tener el teléfono móvil visible al lado, y cuando a las 3 veo todos los mensajes y llamadas que tengo, los contesto. Y esto es una cosa que la gente debería hacer, intentar todos los días plantearse un periodo de tiempo móvil free, como yo digo, ¿no? No tener el móvil, pues decir, voy a estar 4 o 6 horas sin teléfono. Ya luego lo coges, contestas y echas las 2, 3, 4 horas de uso que todos tenemos que utilizar. Si no, al final estamos todo el día mirando el teléfono, y eso sí que es frecuente que la gente hayan desarrollado hasta sensaciones de que el teléfono te vibra en el bolsillo cuando no te están llamando, cuando no te están mandando ningún mensaje, o la sensación de tener que estar mirando el teléfono para ver si alguien ha dicho una gracia o algo en un chat. Y claro, esto es una cosa joven, ¿eh?, psicológicamente adictiva que tenemos que intentar eliminar. Claro. Y yo estimulo a la gente a eso.
Mi propósito, que estoy consiguiéndolo de momento, es a partir de las 8 de la tarde no miro el móvil. Es que lo dejo en un rincón y ya está. Si pasa algo, mamá, me llamas. Pero ni grupos de WhatsApp, ni periódico, ni nada. Estoy en ello, doctor, estoy en ello.
Efectivamente, dejar el teléfono para que las llamadas suenen y desconectar todos los ruidos relacionados con popas de periódicos, radios y de grupos de
notificaciones,
WhatsApp.
Notificaciones, en fin.
Se puede hacer.
El móvil, que es muy útil y muy necesario, pero también es necesario desconectar de él de vez en cuando. Es el diario de salud que firma en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Apunta ese teléfono que te doy, que es gratuito, y es el de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. Te preguntarás, ¿y ese teléfono gratuito de Credialpes cuándo lo uso? Bueno, pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En esos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el préstamo, el crédito personal más competitivo del mercado. Te recuerdo, el teléfono gratuito de Credialpes es el 900-234-235.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quieren. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta.
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web, cope.es/Málaga, donde vas a encontrar historias, testimonios, todos los audios, podcasts, en fin. Bueno, vamos a conectarnos con el interior de nuestro cuerpo, de nuestra mente y sobre todo de nuestra provincia, con nuestro Campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, en nuestro Campesino 3.0. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, Ismael, sal de la cueva. Te veo ahí, te escucho, entiendo que en el Borges, pero con muy mala cobertura, Ismael.
La cobertura en el Borges no nos llega hoy. ¿Se me
ahora
escucha?
Ahora sí. ¿Qué tiempo
ahora
tenéis?
Ah, me alegro.
¿Qué tiempo tenéis ahí ahora a esta hora?
Pues mira, hace un poco de viento y calor, más de lo normal, porque estamos a unos 25 grados o así, y la verdad que esto ya no es lo normal, que estamos hablando ya, estamos, si no me equivoco, a 23 de septiembre. 23. O sea que ya el veranillo de San Miguel, tú sabes que siempre llega por esta época, es lo que toca, pero aún así está por encima de la media.
Pues según nos ha contado el hombre del tiempo, estamos aquí en la capital, por ejemplo, 2,2 grados por encima de lo correspondiente a un mes de agosto. Así ha sido el agosto que hemos dejado atrás, con siendo el segundo mes de agosto más caluroso de nuestra historia aquí en la capital. Entiendo que el calor pues va por barrios, pero en general está instalado en la provincia de Málaga y también, imagino. Oye, Ismael, septiembre, que septiembre es el mes del mango, del caqui, de la chirimoya y de la granada. Tú siempre nos recomiendas que compremos la fruta de temporada, que eso es lo más inteligente, ¿no? ¿Cómo va la campaña del mango? ¿Es para comprarlo ya?
El mango está en el momento óptimo. Ahora es el momento de comprar el mango, aunque bueno, tú sabes que dependiendo del tipo de mango, ¿no?, podemos comprarlo desde agosto hasta noviembre. Pero el mango que tenemos aquí, el 85% es Austin, que es este que vemos anunciado por la tele y tal. Y ese mango, el momento de comprarlo es ahora, porque mira, al final ya hemos llegado a un punto que queremos comer toda la fruta todo el año. Y eso es un error, porque además la naturaleza y el cuerpo humano están preparados para que cada época del año la fruta que comemos, que es la temporada, nos dé los nutrientes y las propiedades que necesitamos en cada época. Así que, como bien has dicho, ahora lo que hay que comer es mango, caqui, chirimoya, granada y todas esas frutas y verduras de temporada, que lo que hace es que el dinero va a parar a nuestros agricultores locales, la fruta está más buena porque está dentro de su ciclo, encima nos cuesta más barata porque no tiene que venir de ningún sitio y al final es más sostenible. O sea que todo es positivo, que no pasa nada. Si nos gusta comernos, yo qué sé, qué decir, el tartar con aguacate, pues en vez de con aguacate, que no es la época, nos lo comemos con mango, que es ahora, y está rico, sabroso y además malagueño. Oye, porque además la temporada este año está un poquito floja porque, como decías antes, el tiempo lo tenemos un poco loco y este año llovió en junio y esa lluvia no favoreció la floración del mango y por eso la cantidad de este año es bastante poca. Así que es el momento de comprarlo ya, que hay menos que otros años.
Claro, si hay menos mango que otro año y además no ha llovido y ha llovido cuando no... En fin, entiendo que las piezas son más pequeñas este año. Además de ser menos producción la que tenemos, ¿la pieza de mango es más pequeña?
Sí, es más pequeña por lo general, aunque es verdad que como te decía antes, como hay mangos de todos los tipos, hay desde ese, bueno, ahora hay uno que se lleva un montón, que esto va de moda, que se llama el mango mini, que además tiene un nombre bastante sugerente, Sensation, que son manguitos muy chiquitillos que concentran el sabor un montón y están muy buenos, pero ya te digo, yo soy de Austin, que es ese grande que vemos, con ese color que se acerca a naranja rosáceo, que es una maravilla, y que yo me he desayunado uno, y es gloria bendita de nuestro campo.
Ismael, ¿y consume tanta cantidad de agua como podemos imaginar?
Pues mira, ese es otro de los grandes mitos del mango. A ver, el mango es verdad que es una fruta tropical, que no es ese caso que hemos tenido siempre, sobre todo en esta parte de la sarquía, pero no es cierto que consuma tanta agua. Un mango puede consumir, para que nos hagamos una idea, como un naranjo, aproximadamente. Estamos hablando, pues, entre 600.000 litros de agua por kilogramo. Oye, que está bien, ¿eh?, que es mucha agua, y más en una situación hídrica como la que estamos en la provincia, bueno, en España entero, pero que realmente no es tanto como se piensa. Sin embargo, el aguacate, que valga el nombre ahí de agua, consume el doble, ni más ni menos, que el mango. Por eso estamos viendo, yo en la carretera que cojo todos los días por aquí, del Borges a Vélez y tal, veo cada día que están quitando todos los árboles de aguacate y lo están sustituyendo por mango, sobre todo en la zona de Ribeta, la zona más cercana al río Vélez y eso. Porque efectivamente, aunque consume agua, es la mitad que el aguacate, que es un cultivo que no es sostenible ahora mismo en la situación que tenemos, desgraciadamente.
Uh-huh. Oye, ¿alguna receta que a ti te guste con el mango? Porque me has dicho, me he desayunado un mango. Vale, aparte de desayunarte un mango, ¿tú dónde cómo lo utilizas? Aparte de como la fruta pura y dura, no sé si en ensaladas, si algo más arriesgado.
Mira, hay muchísimas formas de comer eso. La mejor, está claro, que es como fruta. Bueno, sí, aprendemos a cortarlo en condiciones, que otro de los grandes temas del mango es aprender a cortarlo bien, porque si no es verdad que nos ponemos manchados enteros. Pero esos cuadraditos que hay que aprender, que hay un montón de tutoriales en YouTube y demás, al final es súper fácil, es la mejor forma. Pero es cierto que cada vez hay formas nuevas, hay desde hasta bolitas de caviar de mango, el tartar que comentaba antes está buenísimo, en ensaladas es increíble. Y para mí, lo que pasa es que esta es verdad que sí que engorda un poquitín más. Hay una mermelada que está espectacular. La de mango es exquisita. Con un quesito curado y tal, eso es una auténtica maravilla para el paladar y para todo. Además, ya te digo, ese contraste del mango, que es una fruta que tiene su poquito de acidez, pero una dulzura espectacular, eso es una maravilla auténtica. Y que sepamos que otro de los grandes mitos del mango es que el mango no engorda tanto como nos creemos. Tenemos ese mito de que el mango engorda porque es tropical, porque está dulce, pero al final un mango engorda un poquito más, pero solo un poquito más que la manzana, ¿eh? Que es la, digamos, la fruta típica que todos nos imaginamos cuando nos tenemos que poner a dieta, que es un poquito sosa, aunque tengo que decir que a mí la manzana también me gusta mucho, pero el mango es otra cosa, estamos hablando de otro tema.
Bueno, pues mitos, recetas, propiedades del mango, en fin, que lo tenemos aquí en la Axarquía, la temporada para comer mango de agosto a noviembre, para que sea una fruta de temporada. Ismael Fernández, que te mando un beso enorme, un beso enorme.
Un besito enorme y a comer mango de Málaga, que es el mejor del mundo.
Queremos escuchar tu opinión, como todas las semanas, conocerla a través de redes sociales, a través de nuestro teléfono de WhatsApp. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, decía. El viernes, ya lo sabes, porque lo has dicho esta mañana, se celebra el Día Mundial del Turismo. Por ese motivo, en Opina y Debate, aquí en COPE más Málaga esta semana, preguntamos lo siguiente. ¿Estás a favor de que se cobre a los que visitan Málaga una tasa turística? En esta ocasión no hemos puesto muchas respuestas. Dos son las que hemos puesto para elegir. ¿Sí o no? Así de sencillo.
Sí, a favor de una tasa turística.
Correcto.
O no. No quiero que se ponga más tasas ni que se ponga más impuestos. Que no se ponga la tasa.
Ahora mismo, ahora mismo va ganando el sí. El 80% de los oyentes ya han dicho que sí y el 20% restante ha dicho que no. Pero en fin, si quieres participar en esta encuesta durante toda la semana, lo puedes hacer a través de nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp, que es el 650-564-504.
Gracias, Pedro.
Sácame la pena. Llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar, a contar de risas y dulces cantos la realidad. A pesar de la cicatriz de todas mis guerras, aunque pierda a menudo la fe en la humanidad, mientras brille una luz mantengo la puerta abierta. Sácame la pena, llévame a bailar, porque tengo en mis ojos el don de ver más allá y mi voz guarda la fuerza del viento y el mar.
y acabe siempre triunfando la verdad. Sácame la pena, llévame a bailar. Mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar. A colmar de risas y dulces cantos la realidad.
Hasta aquí nos acompaña de hoy, en este lunes 23 de septiembre, empezando así la semana. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 y ya sabes que a las 2:20, en unos minutitos, Carmen Cerván y Andrés Atienza te van a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 23 de septiembre, que a las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga con ese pedazo de victoria de nuevo del Unicaja y ese nuevo torneo que hemos ganado, y con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y a las 4:30 de la tarde, Pedro González toma la antena con La Tarde aquí en COPE más Málaga. La radio no descansa, escuchas Mediodía COPE. Seguimos informándote, contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.